Ho il suono di cavigliere del Catacali.
A menudo os alertamos, y vamos ya con la tertulia de chicos, sobre el hecho de que estamos viviendo un momento histórico excepcional. Una revolución técnica que solamente tiene parangón, al menos en la historia, con la imprenta de Gutenberg, que difundió, entre otras cosas, las ideas de la Revolución Francesa y la provocó, o con la Revolución Industrial, que generó las grandes revoluciones del siglo, concretamente la de 1917, la Revolución Soviética. Ahora estamos en una revolución tecnológica digital que ya nos empieza a cambiar la existencia con el Internet de las cosas, con la intercomunicación entre los objetos y con cosas tan concretas como los coches que van a volar o los coches eléctricos. Bueno, la cuestión es que tiene una fase esta revolución que implica la computación cuántica. Recientemente hablábamos con vosotros de toda una serie de ordenadores, entre otras cosas un ordenador español, que trabajando conjuntamente y manejando una ingente cantidad de datos, que es imposible de secuenciar con la mente humana, habían descifrado el genoma del cáncer, con todo lo que supone esta aportación para la lucha contra la enfermedad. Bueno, pues sobre esta nueva forma de manejar la inteligencia y los datos, sobre lo que se llama revolución cuántica y cómo nos va a afectar en la vida, vamos a hablar hoy con nuestros expertos, que son Pablo Herreros. Muy buenos días.
Buenos días. Qué gusto escuchar a Franco Battiato. Hacía que no le escuchaba.
Bueno, te he visto bailar. Música. Eran Franco Battiato y Ara Malikian.
Decía él, yo quiero verte danzar. Entonces yo le choca.
Eso es apología de Franco, ¿eh? Entendámonos,
¿eh? Esto, claro, es José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense. ¿No? Muy buenos días.
Estaba aquí leyendo unas cositas y de repente he escuchado de Franco y digo, ya empezamos ya con lo de Franco, que es delito. Claro. Aprovechemos a escuchar a Franco Battiato mientras no sea delito.
Y nuestro psicólogo es Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Veo que estamos animados, ¿eh? Empezamos bien.
Bueno, revolución cuántica. ¿Os sonaba esto? ¿Queréis romper el fuego?
Vamos a ver, sí, claro que suena. Suena pues porque, entre otras cosas, en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, la verdad es que todos estos tipos de aproximaciones y de explicaciones y de desarrollos, pues a nosotros nos afectan, ¿no? Concretamente lo cuántico, fijaos, consideramos los psicólogos...
¿Cuántico se afecta, Pedro?
Bueno, pues mucho, fíjate. Tanto que realmente consideramos los psicólogos que si en algún momento se llega a hacer una aproximación a lo que es la inteligencia humana, será como desarrollo precisamente de algoritmos cuánticos. Es decir, y esto es lo que realmente nos apasiona, ¿no? Pues porque estamos en ello desde hace muchísimo tiempo, el desarrollo, es decir, el intentar copiar y plagiar lo que es la inteligencia humana en máquinas.
Claro, con las consecuencias que tienen los robots en concreto.
Claro.
José Miguel, Pablo, ¿os interesa el asunto?
Sí, muchísimo. De hecho, en la Laurentian University, donde suelo ir en los veranos, tenemos varios proyectos no relacionados directamente, de índole cuántica me refiero, no relacionados con los ordenadores per se, sino con la utilización de ciertas técnicas de tipo cuántico en relación a la biología y a la medicina. Por ejemplo, os he traído un toroide. Eso lo fabrica.
Todo el mundo sabe lo que es un toroide, pero para algún oyente que no lo sepa todavía, cuéntanoslo.
Como estamos por Facebook Live, por la televisión,
es verdad.
Los que queráis podéis ver.
El clásico toroide de toda la vida. El toroide típico de siempre.
El clásico toroide.
El toroide normal.
El toroide, pues en este caso, tiene un núcleo ferroso, una serie de bobinas, de espiras alrededor. Se utiliza con un circuito computarizado, con unos grandes ordenadores. Y en este caso, por ejemplo, lo que hemos hecho es, para que os hagáis una idea, hay dos colonias de células cancerosas cultivadas, una en un sitio, otra en un segundo lugar a unos 5 kilómetros. En ambos lugares se instala el susodicho sistema, de manera que haya un enlazamiento entre ambas, es decir, hay un entrelazamiento y superposición. Son dos características de la física cuántica. La cuestión es que de alguna manera se entrelazan estas dos colonias, a una, colonias de células cancerosas en este caso, a una se le aplica luz tremendamente intensa y, aunque os parezca mentira, a 5 kilómetros, con un fotomultiplicador, un aparato tremendamente sensible, esa otra colonia a 5 kilómetros de distancia empieza a emitir luz cada vez que tú le aplicas luz a la primera colonia. que esto es uno de los principios de la física cuántica. De alguna manera, ambas colonias se encuentran, nunca mejor dicho, entrelazadas. Al día de hoy, la aplicación práctica es muy escasa. Estamos moviéndonos en el campo teórico. Pero imaginémonos que de alguna manera pudiésemos hacer resonar, entrelazar en este caso, utilizo un símil de la electrónica y de la acústica, hacer resonar unas células cancerosas dentro de un individuo, de manera que éstas se autoidentifiquen y de alguna manera no determinada todavía pudiésemos destruirlas. Imaginaros qué interesante.
Bueno, sería maravilloso que las propias células se delatasen.
Efectivamente.
¡Ojo, ojo, que estoy aquí!
Hay otro campo también en el que trabajamos, en este caso es un Sileron, son generadores aleatorios que funcionan bajo el principio.
Esto es un cuadrado pequeño,
cuántico,
una especie de enchufe grandote o iPhone que está esgrimiendo Gaona.
Se ha traído un router para chulear, pero vamos, dice que
es... No, es un Sileron auténtico. Esto funciona con los mismos principios de los algoritmos de encriptación. Con números primos, etcétera, etcétera. Esto lo que hace es generar aleatoriamente números a través de un efecto cuántico que se llama el efecto túnel. El efecto túnel es cuando un electrón es capaz de superar una barrera que es esta barrera superior a su inercia cinética.
Bueno, yo ya no entiendo nada.
Bueno, la cuestión es que...
supongo que algunos oyentes tan burros como yo tampoco...
No, que ahora entraremos en el cacao, ¿no? Pero que hay ciertas cosas... Bueno, vamos a ver, la física cuántica existe mucho antes de que cualquier, obviamente, científico la descubriese, ¿no? Es decir, es algo que nos viene acompañando desde el principio de la creación.
Bueno, tú estás como yo, confuso.
Yo estoy fascinado, soy muy pro de la tecnología y de todo lo que supone.
Tú eres también tecnológico.
Pero obviamente estoy aquí alucinado y aprendiendo de Gaona.
Pues vamos a saludar a nuestra experta en Big Data y en Business Intelligence. Me encanta decir estos anglicismos. ella es
expert.
CEO, o sea, jefa, directora de Pentaquark Consulting, Estela Luna de María. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Bueno, a ver si nos traduces lo que ha dicho Gaona. Vamos a ver, empecemos por el principio, que es la física cuántica.
Bueno,
porque yo tampoco lo sé, ¿eh? Voy a hacer aquí gala de mi ignorancia.
La física cuántica es la física de las distancias pequeñas, o sea, del mundo muy pequeño. Digamos que hay una física del universo, de las grandes distancias, que es la física clásica, que te dice la mecánica de cómo se mueven los planetas y tal, y cuando quieres saber lo que pasa en tamaños muy pequeños, en la física atómica y en la física nuclear, entonces hace falta la mecánica cuántica.
Fíjate cómo entendemos a Estela, es que es estupendo, ¿eh? Uh-huh. Física cuántica, la física de las cosas pequeñas. Ojalá te hubiese tenido yo de profesora de física.
Y entonces un poco, siguiendo un poco cosas que ha mencionado José Miguel, el paradigma y el cambio fundamental es que la física clásica es determinista, es decir, que las cosas tienen una solución, y la física cuántica es probabilística, es decir, que nada es cierto, hay un principio de incertidumbre y todo depende de una cierta probabilidad. Las cosas no son ni blancas ni negras. Ahora contaremos lo del gato de Schrödinger, que está aquí en el de las cosas que hemos preparado para entender un poco el ejemplo.
Oye, ¿pero el gato murió al final o no?
El gato está vivo y muerto a la vez. Y esa es la
vamos. O sea, hoy vamos a necesitar todas nuestras potencias intelectuales.
Los animalistas, a ver, animalistas, cuidado.
Sí, por favor, por favor. Bueno, sigue.
Bueno, pues entonces, yo había preparado un poco una idea de hacer un recorrido de respecto de los ordenadores clásicos y cuánticos para que se vea la diferencia.
Para que vea la gente cómo ha evolucionado la cosa.
Eso es.
En tema de ordenadores, pues entiendo que desde esa física, digamos, determinista a la física cuántica abierta a las probabilidades.
Eso es. Entonces, digamos que... se considera que el padre de la computación moderna es Alan Turing, que es un matemático inglés que desarrolló la máquina de Turing justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, como el ejército británico necesitaba a alguien para desencriptar los mensajes de los nazis, el famoso código Enigma, pues le dieron medios y él creó su máquina. Y era una máquina...
Que sobre eso hay una película famosa que yo he visto. Claro, yo no entendía nada de lo que pasaba con la máquina.
Que ha sido rehabilitado, ¿no?, Turing.
Sí,
prácticamente poco, ¿no?
Justo, porque la historia es que él creó su máquina, la máquina funciona con bits, ahora hablaremos un poco de los bits para que veamos la diferencia con los qubits. Entonces funcionaba con cintas que hacían operaciones lógicas, unos y ceros. Entonces, cualquier operación que tú quieras hacer con una con un ordenador, incluso con estos ordenadores, como el Mac que yo tengo aquí encima de la mesa, pues funciona con unos y ceros, que son puertas lógicas. Y cualquier cosa es o sí o no, lo sumamos, lo restamos, lo multiplicamos, pero son todo unos y ceros. Alan Turing hizo su máquina, gracias a ellos se desencriptaron los mensajes de los nazis, se ganó la guerra y creó el primer ordenador moderno. Luego lo que pasó es que terminó la guerra, él era homosexual y el gobierno le metió en terapia hormonal para evitarle su comportamiento, su tendencia, y entonces él se sintió muy deprimido y decidió suicidarse. Y la manera en la que se suicidó es famosa, ha pasado la historia, porque lo que hizo fue que inyectó una jeringuilla de cianuro en una manzana, mordió la manzana y murió. Al día siguiente lo encontraron muerto con la manzana mordida y el señor Steve Jobs, cuando creó su compañía...
¿Qué me dices? ¿De ahí sale la manzana?
Sale de la manzana.
Pero qué bonita
de la manzana mordida.
Las
la
cosas que aprendemos
mordida.
En este programa, qué
es
barbaridad.
Es un guiño de Steve Jobs, de hecho, de Apple, evidentemente, hacia Turing.
Hacia Turing.
Es su guiño, es decir, este señor que ha creado la computación moderna y que lo que hizo fue morder una manzana y morirse, pues yo voy a crear
mi
compañía de la manzana. Bueno, en el año 2009, Gordon Brown, el primer ministro británico, pidió perdón. Y en el 2012 la corona británica le perdonó por sus tendencias homosexuales y le quitó todos los cargos legales que había contra él.
Madre entonces, mía de mi vida lo que ha sufrido la gente. ¡Qué barbaridad!
Entonces un poco la idea es que estos ordenadores clásicos lo que tienen son bits, unos y ceros. Sin embargo, ¿qué tienen los ordenadores cuánticos? Los ordenadores cuánticos no tienen bits, tienen qubits. Entonces, en lugar de las cosas ser un 1 o un 0, son cualquier valor entre un 0 y un 1. Es decir, puede tomar cualquier estado, como ha mencionado antes José
¿Pero
Miguel.
¿Pero eso qué es? ¿0,2, 0,3?
Todos los valores que hay entre 0 y 1 es lo que ha llamado antes la superposición. Es una superposición de estados.
Yo no entiendo nada, pero vale. Tú prosigue. Yo ya me he visto superada. Bueno.
¿Qué quiere decir la superposición? Que tú estás tomando cualquier valor entre 0 y 1 y el ordenador lo que hace es, con una cierta probabilidad, el qubit tiene un estado que no sabemos cuál es, porque ese es un poco el principio fundamental de la mecánica cuántica, ahora lo explicaremos un poco más, y entonces está tomando cualquier valor entre 0 y 1 y a esos valores se les asigna una cierta probabilidad. Por eso es probabilístico. Es lo que hablábamos hace un rato del gato.
Y hablando de las consecuencias prácticas, eso supone que maneja muchos más datos.
Claro, eso supone que maneja muchas más opciones en cada operación. Antes, cuando tú quieres hacer un algoritmo y hay un famoso problema, por ejemplo, el problema PNP, que son algoritmos que no se pueden resolver con los ordenadores clásicos porque el tiempo de resolución es no polinómico, es un tiempo exponencial, es demasiado largo, no se pueden resolver. Se entiende que con estos ordenadores cuánticos hay problemas que ahora se van a poder resolver.
Amigo.
Porque en lugar de descomponer todo en sumas de unos y ceros, hay infinitas posibilidades entre 0 y 1.
Bueno, yo es que cuando habla esta señora me quedo. ¿Habéis visto
también?
Qué cerebro, Pedro?
Lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien.
Bueno,
está muy claro.
Pero es que ella misma es un espectáculo. ¡Qué barbaridad!
Estamos ahora mismo aprendiendo.
Es una gran
todos,
aportación,
¿eh?,
a la tertulia de chicos.
Hombre.
Bueno, como feminista me siento muy orgullosa. ¿El gato de Turing tiene que ver con esto?
El gato de Schrödinger es un poco...
Ya no sé de quién es el gato, el de Schrödinger.
El gato de Schrödinger es un poco el paradigma que es como la anécdota que ha pasado en la historia, que permite explicar lo que es un estado cuántico, que es como el qubit es un estado cuántico, porque no sabemos entre 0 y 1, no sabemos en qué estado está. Entonces, el gato de Schrödinger está dentro de una caja, y como es un gato que está en un estado cuántico, no sabemos si está vivo o muerto, está las dos cosas a la vez. Está vivo con una cierta probabilidad, y también está muerto con una cierta probabilidad. Es decir, está en todos los estados posibles.
Pero el gato es una hipótesis, no hay un gato real.
Bueno, es una metáfora de cómo sería un gato en un estado cuántico.
Está en estado de partícula, está en estado de onda, y también hay una cosa que creo que es importante, que es la coherencia, ¿no? Justamente lo que hablábamos. Esa coherencia, a la hora de domar justamente las superposiciones y los entrelazamientos, es el problema que tiene, entre otras muchas, en los ordenadores cuánticos, es mantener esa coherencia. Es decir, de alguna manera domar este tipo de particularidades, de características de la física cuántica, que sea reproducible, que sea estable, que para poder ser aplicada justamente en aparatos. Y no como ocurre en ocasiones, que esos entrelazamientos se pierden, esas superposiciones también se escapan de la de lo que son las herramientas, porque a todo esto se está creando todo un hardware y un software totalmente nuevo. Es decir, todos los científicos están exponiendo a un universo en el que nunca se habían aproximado. Es parecido a como, por ejemplo, a principios del siglo XX, todos los físicos que estaban acostumbrados, y de hecho hay montones de ellos que hablaban que no, ya no se iba a poder progresar más, acostumbrados a cuestiones mecanicistas, a una probeta, a unos sensores de presión, a unas tuercas y tal y cual, de repente les empiezas a hablar de bits, ¿no? O de bytes en aquel entonces, ¿no? Pues no hubiesen entendido.
No entienden nada, están como yo ahora mismo. Pedro, ¿qué decías?
No, simplemente no. Que efectivamente que estas condiciones de estabilidad, de coherencia, es precisamente la limitación actual que tienen toda la tecnología, la computación cuántica, ¿no? Reproducir todo esto es complicado, ¿no? Pero desde luego en el momento en el que se estabilice, y siempre va a tener que ser apoyado, entendemos, por el ordenador clásico. Es decir, tiene que apoyar el ordenador clásico al cuántico para poder transformar todos estos datos, ¿no? Es decir, que todo esto va a ocasionar que todavía pase bastante tiempo hasta que seamos capaces de dirigir toda esta tecnología a lo que es el uso particular, el teléfono, por ejemplo.
¿Me podéis, no sé si esté la Luna o alguien otro, poner un ejemplo de para qué sirve todo esto?
Estela, yo quería además preguntarte sobre uno concreto, el tema del cambio climático, en el que dicen que hay un gran papel que jugar desde la computación cuántica, ¿no?
Bueno, ahora por poner un poco el estado del arte, tanto Google como IBM dicen que ya tienen ordenadores cuánticos, Google en California, en Santa Bárbara, IBM en Zúrich, en Suiza, y son ordenadores todavía de muy pocos qubits, porque es difícil poner varios qubits a funcionar a la vez. Uh-huh. Es un poco lo que ha mencionado también antes José Miguel, que los qubits se entrelazan y entonces forma un estado cuántico conjunto. Entonces, en el ordenador clásico, un bit hace una operación y se acaba, y se encadena con el siguiente hace otra operación y punto, y entonces los bits son puertas lógicas de unos y ceros y se acaba y ya está. El qubit no, el qubit cuando funciona se entrelaza con el qubit de al lado y forma un estado conjunto.
Esto es... Ay, perdón. Sí, no, es que
bueno, Diego
perdón,
se está desternillando porque está con su cara de Burgos igual que yo. Vamos con la de Madrid.
Claro, es apasionante.
Esto es como si estás en una biblioteca, un ordenador actual, por muy potente que sea, comienza a leer el libro abriendo la primera página del primer libro de la primera estantería, ¿no? Aunque sea muy rápido, los tiene que ir leyendo uno detrás de otro. Bien, en este caso, el ordenador cuántico lo que haría es leerlos todos prácticamente al mismo tiempo. A lo bestia.
¡Plan! O sea, digamos que el resultado de toda esta conversación es que la gestión de datos va a ser muchísimo más rápida y eficaz.
Bueno, abre un nuevo paradigma. Todavía se están demostrando, Google publicó este paper en octubre del 17 diciendo que había sido capaz de hacer un algoritmo que el ordenador clásico tardaba miles de años, que lo había hecho en 3 minutos. Y entonces ahora está la comunidad científica intentando replicar el ordenador, porque también hay mucho escepticismo de gente, bueno, sí, tal, pero esto hay que terminar de verlo.
Hay muchos españoles, podemos estar orgullosos por un lado y muy tristes por otros, porque por ejemplo hay españoles como Sergio Boixo, que trabaja en Google en Mountain View, en California, que ojalá hubiese estado aquí en Europa trabajando o en España, ¿no? Y fijaros que es interesante, en el caso de Sergio Boixo, estas cosas se entrelazan, nunca mejor dicho, con conceptos de tipo filosófico. Él ha estudiado física y filosofía. De manera que en ese concepto de cómo es el mundo, cómo podría ser y cómo es la realidad, le ha servido muchísimo, os recomiendo que leáis entrevistas de Sergio Boixo, a la hora de poder también transmitir ese conocimiento al mundo cuántico.
Sí, yo quería decir...
Para liarlo un poquito más.
No, solo quería decir una cosa más y ya nos lanzamos a la tertulia, que todo lo que es cuántico siempre ha generado muchísimo escepticismo. O sea, es famosa la frase de Einstein de Dios no juega a los dados. O sea, Einstein ganó su premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, publicó la teoría de la relatividad y dedicó los siguientes 50 años de su vida a tratar de desmontar la mecánica cuántica.
Bueno, Richard Feynman, uno de los mayores físicos, también estuvo en el proyecto Manhattan, de la bomba atómica, decía, y era él uno de los padres también de la física cuántica, decía que quien entienda la física cuántica realmente es que no sabe nada. Bueno, él pero mismo también, se liaba con sus propias teorías.
¿Eso que has dicho de los libros?
Richard Feynman, a propósito, cuando hay una frase muy buena suya, cuando estaba falleciendo, cuando estaba muriendo, decía, si esto es la muerte, es tremendamente aburrido.
También hay que decir que Stephen Hawking, también hay que decir que es el que se ha encargado de unir las dos cosas, ¿no? La relatividad y la cuántica, ¿no? Por lo menos ese es su trabajo.
Sí, bueno, es una cuestión abierta ahora en la física de reunir esas dos grandes teorías y es uno de los grandes problemas.
Bueno, ¿para qué le va a servir a la gente? Esto vamos
Pues es lo que se piensa, ¿no? Que cuando los ordenadores cuánticos estén funcionando, que todavía hay cierto trabajo work in progress, trabajo que está haciéndose para que funcionen, pues se van a poder resolver muchísimos problemas de computación que con los ordenadores clásicos todavía no funcionan. Has mencionado el tema del cambio climático, porque los modelos atmosféricos y climatológicos son los más complicados que hay. Incluso más que descifrar la bolsa, más que descifrar cualquier tipo de tecnología, saber lo que va a hacer el tiempo es complicadísimo. Está toda la parte de teoría del caos.
Imagínate que en teoría estamos hablando siempre, ¿no? Los ordenadores cuánticos serían tan potentes que en un momento dado, si pudiésemos aplicar todas las leyes físicas al bombo de la lotería de Navidad, es posible que supiesen qué número iba a tocar.
Bueno,
ya exagerando un poquito.
Pero ya hay muchos videntes que lo adivinan, ¿eh?
Sí, hay una
señora
en Galicia.
Pero es interesante porque lo podemos entender, por lo menos, con esta afirmación, ¿no?
Por ahí van un poquito los tiros a la hora también crear... por ejemplo, los últimos años, las personas que estén interesadas en temas de ciencia habrán a lo mejor conocido o sabido de proyectos como el proyecto SETI, que era de búsqueda de vida extraterrestre.
Ahí está Paco González, que le está estallando también la cabeza y que viene a contarme su impresión de la tertulia que estamos manteniendo y cómo se siente, creo, tan superado como servidora.
La radio del coche. La radio ha intentado comprender lo que estabais hablando.
¡Está fundido! ¡Está fundido!
Eso es efecto cuántico, Paco.
Pero ¿a qué es alucinante, Paco, lo que está pasando? Que es que yo digo que...
Lo que es alucinante es que yo no sea capaz de comprender nada.
Sí, nada.
Pues eso no es bueno, ¿eh?
Todavía estaba los unos y los ceros y ahora ya hemos saltado.
Bueno, pero sí que comprendes que la rapidez de las máquinas va a ser vertiginosa y que está siendo ya, que es una cosa increíble.
Los electrones son como las pelotitas de fútbol y del tenis, Paco.
Si yo sigo alucinando porque pueda sacar dinero en un cajero... ¿Cómo?
Gracias.
Yo me quedé acojonado cuando ha dicho Gaona lo de los libros, que los lee todos a la vez. Claro, imagínate que un ordenador lee el libro de Vargas Llosa y el de Belén Esteban. Igual revienta, claro.
pero lo más interesante es la aplicación de todo esto. Es decir, es que efectivamente, si es capaz de hacer un ordenador todo eso, es capaz de reproducir, como tú comentabas, lo que es la inteligencia
humana.
Vamos
a quedarnos aquí con esta revolución cuántica que está teniendo lugar.
¿Nos quedará algún oyente ahora mismo? Por favor, el oyente ese que no se mueva.
Sí, de hecho, si alguno tiene alguna pregunta, puede llamarnos, ya no digo ni testimonio.
Aunque no la tenga, que llame igual.
Aunque
que
puede haber un físico cuántico que nos esté oyendo. El 900-50-60-06 es el teléfono gratuito, sin ningún tipo de duda cuántica. 900-50-60-06. Ahora seguimos con las aplicaciones y lo que nos va a pasar.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hablamos hoy de los ordenadores cuánticos, capaces de gestionar datos en tal envergadura, tal cantidad y rapidez que van a cambiar nuestra existencia. Atención, también nuestra concepción del mundo. Hago este apunte porque recientemente en un debate escuché a un director de cine polaco hablar de que nuestra forma de concebir la realidad actual es antiquísima y muy pasada de moda, porque está ajustada a la física clásica, de tal manera que, por ejemplo, pensamos en la ciencia en términos materialistas, pensando que una cosa necesariamente lleva a la otra, causa-efecto, mientras que la física cuántica dice hace mucho tiempo que ha superado esta concepción de la realidad, o sea, desde Einstein hay en la misma definición de las cosas una apertura al misterio. Esto es interesantísimo porque nuestra forma de pensar va a cambiar en la medida en que vayamos entendiendo lo que ya hace mucho que pasa desde el punto de vista científico.
Pero esto que estás planteando, Cristina, ya en algunas disciplinas como por ejemplo la psicología ya se está aplicando, ¿no? Es decir, esa concepción lineal de las cosas ya ha evolucionado hacia una concepción mucho más, diríamos, en este caso, circular, ¿no? Donde hay muchísimos vectores que interactúan y por lo tanto hay muchísimas posibilidades para al final tener un comportamiento. De esto es muy importante para los psicólogos porque precisamente nos enseña a desarrollar terapias mucho más realistas, ¿no? Uh-huh. Es decir, hasta incluso la física y las matemáticas nos ayudan en psicología también.
Vamos a ¿para qué sirve la física cuántica?
Ha habido un oyente que nos ha llamado para...
Bueno, los oyentes también soy la leche, porque acaba de llamar un oyente diciendo que Gaona había aludido al proyecto SETI y que, por favor, terminase con el razonamiento.
Bueno, nada, una cosa muy corta. A lo largo de estos años, incluso me atrevería a decir casi un par de décadas ya, ha habido una serie de proyectos a nivel internacional de ordenadores compartidos, digámoslo así, como el SHARE. ¿Qué es esto? Había uno de ellos, por ejemplo, el que yo mismo he participado, el proyecto SETI, era de búsqueda de vida inteligente extraterrestre a través de radiotelescopios. ¿Qué es esto? Bueno, pues un radiotelescopio, en este caso en Arecibo, mandaba paquetes de datos a todos los que estábamos suscritos a lo largo del planeta y nos lo íbamos descargando. Y cuando el ordenador se encontraba prácticamente en descanso, cuando no lo estábamos utilizando, este ordenador procesaba estos datos y devolvía la información, si acaso encontraba algo importante, a los ordenadores, en este caso, que creo que recordar que no estaba en Arecibo, sino en California. Pero bueno, el caso es que la capacidad computacional es tan realmente escasa, aunque nos parezca que es brutal, que hay muchos proyectos, igual que este proyecto SETI, hay otro también en el que participé de estudio del cáncer, otro de fármacos también contra el cáncer, otro, bueno, hay montones de proyectos con ordenadores repartidos por todo el mundo, con voluntarios que ceden su capacidad computacional en los momentos de descanso del ordenador. Cuando usted está tomándose un café, su ordenador está taca, 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 trabajando en esa especie de ONG personal en el propio ordenador. Entonces, este tipo de proyectos se va a poder potenciar muchísimo, pero de una manera brutal, con los ordenadores cuánticos. No va a haber prácticamente necesidad de este tipo de cosas. Vamos a poder avanzar, hacer modelos, por ejemplo, de fármacos contra el cáncer, contra montones de enfermedades, ahorrándonos años y años quizá de experimentación y de, como muchas veces se hace hoy en día en ciencia, de prueba y error.
Pues vamos a las aplicaciones prácticas.
¿Te ha parecido poco práctico esto?
Yo hace tiempo que ya me abrí las venas con Paco González. Estamos aquí dándonos al coñac en una esquina del estudio. Estela...
¡Ponme otra copita, Cristina!
¡Vamos allá! Estela Luna nos va a empezar a hablar sobre las aplicaciones cuánticas.
Bueno, ahora por ahora todo lo que hacen los ordenadores cuánticos, que son los que dicen las empresas que tienen, uno de Google, otro de IBM, hay algunas empresas que dicen que tienen, están por ahora replicando algoritmos clásicos, pero de una manera mucho más rápida. Para el futuro, lo que se cree que todavía no es una realidad, pero lo que se cree que podrá suceder, pues habrá coches autónomos que procesen la información en tiempo real de la navegación y de que te sale un viandante de repente o de que se te cruza un camión, procesan toda esa información en tiempo real. O que...
Claro, y con eficacia, porque ahora nos estamos planteando coches automáticos que a los que hay que introducir una cierta información previamente, claro, lo cual es un problema. Sí, claro. ¿Atropellas a una mujer
tranvía,
con un carrito con un bebé o a un anciano, claro, si no te queda más remedio?
Porque se basa en la computación normal clásica, ¿no? Del 0-1, como decíamos antes, del bit, ¿no?
Claro, pero vayamos más allá. Esas son las partes buenas. Imaginemos ahora que esa computación cuántica va a servir para derribar todas aquellas barreras de seguridad de montones de cosas que habrá que totalmente rediseñarlas. Por ejemplo, en protocolos RSA de criptografía, que está basado en números primos, que son protocolos, creo yo, de los más complejos. Quizá haya más complejos todavía que esos, ¿no? Pero van a ser, vamos, como un caramelo en la puerta de un colegio. Es decir, y ahora... También otro tipo de cuestión que nos está amedrentando. ¿Qué va a suceder cuando se fusione los ordenadores cuánticos con la inteligencia artificial, que de por sí ya tiene inteligencia artificial, y los robots? Es decir, quizá nos tenemos que echar a temblar, porque si ya con los ordenadores, por ejemplo, como el Deep Blue de IBM, que le dio una buena tunda a los mejores ajedrecistas del mundo, y son ordenadores que van a quedar pues prácticamente de bolsillo comparados con los cuánticos, ¿qué es lo que nos espera a los humanos? Ahí dejo la reflexión, ¿no?
Bueno, yo no lo sé, yo no tengo bola de cristal, pero bueno, evidentemente hacia donde van las tecnologías es hacia la fusión de todo. Es decir, a medida que la computación mejore, pues obviamente tendrá aplicaciones en inteligencia artificial, en el Internet de las cosas que ha mencionado Cristina, de la conexión de los dispositivos. Hemos mencionado otra serie de aplicaciones, diagnósticos precoces.
Es que la inteligencia va a ser brutal, va a estar disparada.
Bueno, habrá que verlo, porque también es lo que se dice, que esto está en proceso de generación. Como hemos hablado de la superposición y de que todo depende de una probabilidad, esas probabilidades son parámetros, hay que corregir el error de esos parámetros. Es decir, ahora se está trabajando en disminuir los errores que todavía produce esta computación cuántica. Pero las expectativas que hay son muy altas, sin duda. Se creen que se lograrán baterías ligeras para coches y aviones, que los aviones funcionarán con una batería que no requerirá combustible, con lo cual a nivel de impacto de cambio climático va a tener mucho impacto en la contaminación.
Pero eso nos cuenta lo bueno.
E incluso la teletransportación, que tiene que ver con el aparato ese redondo que ha traído antes Gaona. Pero voy a saludar a Teresa, que se atreve a entrar en esta tertulia. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días. Me atrevo porque es que soy una inútil, porque es que me encanta todo esto. Lo que pasa es que me gustaría poder escuchar. Tengo que dar las gracias por el programa de esta mañana, que es alucinante.
Pues eso, qué bien, Teresa, sí. Porque yo estoy como tú, que es que no me creo lo que estamos viendo.
Sí, es que es alucinante. Y tengo que decir que hay un señor que, gracias a él, que escuché el otro día algo sobre ¿qué hubo antes del Big Bang? Sí. Y digo, ostras, ¿esto qué es? Porque es que ya, si ya estoy perdida, a ver qué es lo que encuentro ahí. Y es un señor que yo no sé si han oído hablar de él, es Emilio Carrillo. Estoy segura que si están metidos en temas un tanto, bueno, no sé cómo llamarlos, esotéricos, es real, porque cuando se habla de esoterismo parece que te vas por las nubes, y es que es real. Este señor fue economista, profesor, y ahora se dedica a dar charlas. Y esta charla que dio sobre el Big Bang, anterior al Big Bang, es extraordinaria, magistral. Entonces ahí he podido atisbar un poquito esto de la física cuántica, que bueno, que yo no entiendo, pero esto de la física cuántica se mezcla con la forma de actuar y de pensar de los místicos, que los místicos dan pasos de gigante, mientras que los místicos lo encuentran hacia adentro. La ciencia te da la física cuántica hacia afuera.
Sí. Esto que estás comentando, Teresa, tiene que ver con lo que yo decía, que por cierto es un comentario de Krzysztof Zanussi, el extraordinario director polaco que recientemente estaba en Madrid y decía: el mundo de hoy es retrógrado. Este mundo, con un racionalismo superficial, intenta explicarlo todo sin admitir que hay un espacio para el misterio. Eso mientras es, que la sí. física cuántica hace mucho que ha superado este escenario que proviene toscamente de la física tradicional. Fíjate qué interesante, sí. Teresa. Muchísimas gracias. ¿Eh?
Y simplemente una cosa que cuando yo entendí, cuando decía este Emilio Carrillo, que cuando vas más allá te encuentras con un vacío, pero ¿qué es que ese vacío está lleno? Dice, pero es un vacío estable pero inestable. ¿Y por qué es estable y inestable al mismo tiempo? Que es lo que dice el gato muerto, el gato vivo. Sí. Es estable e inestable porque vibra. Y al estar vibrando está aquí y allá al mismo tiempo, en todos los lados.
Bendito sea Dios, Teresa, hija, otra lista que yo, no, de verdad, no, mi cerebro está a la altura de una rata.
No, que es que yo no entiendo nada de física, pero es que cuando escucho estas cosas es que me alucina.
Gracias, Teresa, porque precisamente quiere hacer un comentario al respecto nuestra experta Estela Luna. Muchísimas gracias.
No, yo quería decir al hilo de Teresa que hay esos milisegundos de qué pasó antes del Big Bang, que ese es uno de los grandes misterios de la ciencia actual. O sea, quedan como dos grandes misterios de la ciencia. ¿Qué había antes del Big Bang y cómo funciona el cerebro? Y entonces los físicos ateos, como Hawking, que lo ha mencionado antes Pedro Martínez, dicen que antes del Big Bang no necesitamos a Dios y que no había nada y que esto se ha creado de manera autónoma. Los creyentes piensan que antes había Dios y que es quien puso los elementos que han producido el Big Bang. Y realmente pues hay... pues hay todo ese misterio que no se sabe. Nada, la ciencia no puede decir nada.
Es que Arthur Clarke, perdona, decía esto de cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es decir, que llega un momento en que esas cosas que parecen mágicas se unen con la ciencia. Arthur Clarke, él escribió 2001, ¿no? Odisea en el espacio, creo recordar.
No lo sé.
Es tan mágico realmente que esa ciencia que no se llega a distinguir de este otro tipo de cosas. Vuelvo a recordar a Sergio Boixo, el español que está en Google, que justamente estudió física, pero también filosofía.
Miguel nos llama desde Valencia. Buenos días, Miguel.
Buenos días.
Qué bien que lo hagas. Cuéntanos.
Pues mira, soy un jubilado de 75 años, ferviente seguidor de la COPE y de 13 Televisión.
Wow.
No me pierdo ni un programa. Pero jamás había oído un programa como el de esta mañana. Y entonces quiero a ver si me queda vida para ahorrar. A ver, ¿a cuántico me quedaría un ordenador de estos que están hablando cuando saliese que
he tenido? Como dice Pablo Herrones.
¿A cuántico me costaría?
Hay uno, el de IBM, el Cubite, que vale solo 15 millones de euros, pero se puede hacer poca cosa con él.
Bueno, ya.
O sea, todavía no le podemos sacar la productividad que nos va a costar, Miguel.
Entonces, digo, 400 o 500 años más de vida todavía no llegaría.
Un abrazo, Miguel. Me encanta que los oyentes se lo tomen también con filosofía y con humor. Juan nos llama de Málaga. Buenos días.
Felicidades, Cristina, por tu programa.
Gracias, Juan. Cuéntanos.
Sí, mire, mi nombre es Juan Ruiz Onieva. Tengo una pregunta un poco inquietante y es concretamente lo siguiente. Este nuevo ordenador que está en vía de experimentación, ¿tendría capacidad para descubrir la verdad y en particularmente en el derecho, tanto falso que estamos los humanos para descubrir la verdad de las personas y de las cosas?
Sí, sí, es interesante el planteamiento de la verdad. Juan, muchísimas gracias.
Depende de quién lo programe. Si lo programo yo, seguramente será la verdad mía.
Pero bueno, por ejemplo, en muchísimas cosas que supongan aleatoriedad, ¿no? O sea, indudablemente avanzaríamos un paso hasta la luna, ¿no?
Sí, pero...
Sí, yo quería decir, y al hilo de lo que ha dicho el oyente anterior del ordenador cuántico, que IBM ha puesto una plataforma en abierto para que la gente pueda subir sus proyectos y usar su ordenador cuántico. O sea, que se pueden utilizar algunas de las aplicaciones de manera accesible. No tener el ordenador en tu casa, pero sí conectarte a una nube que te permite procesar cosas. Y respecto de lo de la aleatoriedad, pues es complicado, ¿no? Saber la naturaleza humana.
La naturaleza humana sería complicadísimo, ¿no? En el derecho, la verdad es que el derecho es tan solamente 0-1. Todas las decisiones es tan lógico que me parece a mí que lo cuántico no se va a aplicar nunca.
Hombre, ya hay sistemas de inteligencia artificial, no cuánticos, pero sistemas de inteligencia artificial que emiten sentencias, que sustituyen a los jueces.
Diagnósticos en medicina, por ejemplo, recomiendo a que nadie haga por ahora radiología, si se le ha ocurrido, porque la inteligencia artificial está superando en muchos hospitales americanos su capacidad de diagnóstico. Aciertan más que los humanos.
Qué increíble, ¿eh? Increíble, increíble.
Pero esto con ordenadores vulgares y silvestres.
Y luego está lo malo que decías tú, Gaona.
Realmente, hombre, yo estoy siempre soy un entusiasmado positivo de todas las cosas buenas. Pero también hay una cara oculta que tenemos los humanos y es esa utilización para el mal, ¿no? La utilización de los ordenadores en un momento dado en proyectos de tipo nuclear, por ejemplo, y en sentidos tremendos. Inteligencia artificial creo que es una de las cosas en la que tenemos que avanzar a la hora de establecer leyes. Temas de invasión de la privacidad a través de la consciencia. Justamente venía ayer mismo un artículo, creo que ¿cómo se llama este portugués que está en California? Bueno, Damaso. Justamente Chile va a aprobar en su constitución, ya sé que Chile es un país bastante avanzado, aunque parezca mentira, digo por estar en Sudamérica, va a introducir leyes para que nadie pueda invadir tu consciencia, porque hoy en día con electroencefalografía y otros métodos mucho más sofisticados puedes llegar a saber qué está pensando esta persona. Entonces, cuando se une todo esto incluido la inteligencia artificial, la lectura de pensamiento, la robótica y una capacidad que hoy en día parece abismal, parece vertiginosa de inteligencia, de computación, los resultados al día de hoy, en febrero del año 2020, no podemos ni imaginar cómo, por dónde puede derivar esto. Si no,
¿alguna conclusión de la Luna que nos vamos?
Bueno, yo creo que ya hay muchas cosas cuánticas en la vida de todos los días, en los láseres, en los sí. transistores PNP que ha comentado José Miguel,
con sus
aparatos que ha traído aquí, como la caja de Harry Potter. O sea, hay muchas cosas que ya la mecánica cuántica está en la vida de todos los días, incluso en los ordenadores clásicos, parte del funcionamiento. Pero viene una revolución y cada vez la revolución va a ser mayor. Y cosas que no imaginamos van a poder ser posibles.
Cuántico hemos aprendido de Estela y José Miguel, ¿eh? Qué maravilla.
No, la conclusión es que todo desarrollo es bueno, ¿eh? Simplemente tengamos prudencia.
Lo que es fascinante es las posibilidades, ¿no? De la razón en este mundo. Y
es que no las imaginamos al día de hoy todavía.
Y esta apertura al misterio tan alejada de la estrechez materialista de la física clásica. Gracias a Pedro Martínez, a Pablo Herreros, a José Miguel Gaona y a Estela Luna, porque nos han abierto una posibilidad que incluso sin entender nos hace comprender el momento histórico en el que estamos viviendo e intuir los cambios que vienen.